Bueno, me di cuenta que me quedé hablando sola.
Pero disculpe.
Las señales, sí.
Sí, doctora Leticia, hay una lista de, no sé, son 5 puntos, 10 puntos que hay que revisar cuando usted habla de ese criterio de oportunidad.
Mira, te doy un consejo. Poné criterios de prioridad en Google y ahí te va a salir todo esto. Porque como es algo mundial y algo estudiado en medicina normalmente,
eso
vas a encontrar.
¿Sabes por qué te pregunto esto, doctora? Porque en estos días también a Sequera le atacaron porque él mencionó el tiempo de cuarentena de las personas asintomáticas. Y no es un invento suyo. En realidad la Organización Mundial de la Salud, inclusive con Francia y Reino Unido, está debatiendo.
Así mismo es. Lo que pasa es que de repente uno dice algo y la gente asume como que es acá nomás. Y no es así. No es así. Y asume, por ejemplo, cuando yo dije que existen criterios, me refería justamente a estos criterios. No es lo mismo ingresar a una terapia intensiva a un paciente que vos sabés que se va a recuperar 100% probablemente con un servicio diferente a un paciente que simplemente tiene que entrar para cuidados paliativos. Entonces, para hacer cuidados paliativos, puedes dejarlo perfectamente en una sala normal con la familia, que es lo más importante en los últimos minutos de vida de las personas.
Ya. Acá estoy encontrando algunos datos con respecto, voy a leer un poco el criterio.
Vas a encontrar, dice prioridad 1, dice personas que pueden ser atendidas y salir, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. En la prioridad 4 hay personas que están lo suficientemente bien para entrar, te dicen, ¿qué es eso? Pacientes que están, por ejemplo, con una crisis hipertensiva, que uno puede solucionar eso en una sala de urgencia. O los cuadros de casos terminales, donde la familia insiste en que ingrese a una terapia intensiva para no verle morir sufriendo, dicen, ¿verdad? Pero en esos casos se le hace una medicación especial para que el paciente descanse con la familia, no necesariamente una terapia intensiva lleno de tubos donde solo se prolonga la agonía. Claro. Esa es la diferencia.
Doctora Leticia, nos asusta, nos sorprende hablar en estos términos porque no estamos acostumbrados al debate sobre la muerte.
Así mismo es. Tenés muchísima razón y sería tan bueno que algún día enfoquemos esos temas, porque realmente hay gente que no está preparada, ni yo, nadie no está preparado,
nadie,
¿verdad?
Nadie.
Pero hay situaciones especiales donde o tenés tu pacientito enfermo en tu casa 2, 3, 5 años y vos, digamos, que se va apagando la luz. Entonces, el hablar de eso, el poder enfocar eso y darle una ayuda a la familia para sobrellevar eso es importantísimo y eso es una deuda pendiente.
Sí. Doctora, para dejarla viajar también tranquila y finalizar esta conversación, usted como directora de terapias y unidades del Ministerio de Urgencia del Ministerio de Salud, es cierto, ¿cuántos entrenamientos en todo este tiempo hicieron a médicos no intensivistas de otras especialidades, pero que tienen que tener la información para que eventualmente ingresen a estas terapias? ¿O ya tienen datos de que médicos no intensivistas que por una cuestión necesaria están ingresando a estas unidades?
Tenemos, Javier, mira, el ministerio hizo a través del INS un curso grande donde terminaron un primer grupo 360 médicos, en otro segundo grupo 345 médicos y 1000 enfermeras, enfermeros en total. Y también la Sociedad de Terapia Intensiva del Paraguay hizo un curso para médicos no intensivistas. Tenemos todas esas listas y esas son las personas que ya están trabajando en las terapias. A todas esas personas ya se los contrató para trabajar con los intensivistas. De esa manera de poder crecer, ya que la gente especialista es poca.
Sí. En mi familia hay médicos y médicas y en mi entorno de amigos y amigas también. Y yo les veo, porque primero se tratan, cuando están en ejercicio, y supongamos en tu caso sos la intensivista, pero justo entró una clínica, pero que ya está recibiendo la instrucción. Y es muy particular cuando se tratan de, doctora, esto tengo que hacer así, doctora. O sea, si bien son dos médicos especialistas, cuando alguien ingresa a otra área, cuando recibe esa instrucción, suelo observar ese intercambio, esa instrucción, doctora Leticia. ¿cómo está yendo ese relacionamiento humano en este tiempo?
Y mira, yo creo que al comienzo capaz costó un poquitito, ¿verdad? Porque no es lo mismo decirle a alguien que sabe, que habla tu mismo idioma. Goteale a 3 gamas una noradrenalina. La gente que no está entrenada en eso te va a decir, ¿qué es eso? ¿Cómo se prepara? Entonces para eso era la capacitación, para que esas personas puedan hablar el mismo idioma de la gente que ya está entrenada. Y la idea de fácil relacionamiento hicimos, lo mezclamos a la gente nueva con la gente más capacitada, como para que puedan trabajar juntas, y la gente que le pone empeño en 1 o 2 semanas ya está más que ducha en el tema para poder trabajar. Eso también es muy importante, porque vos tenés la formación básica, solo que en terapia intensiva tenés muchos equipamientos y drogas diferentes. Entonces, a medida que vos te vas trabajando, vas aprendiendo. Siempre y cuando te da alguien de más experiencia para ayudarte.
Doctora Leticia, un gusto escucharte. Éxito, fuerza, todavía necesitamos de ustedes. Y por favor, no decaigan.
Muchísimas gracias. Y por favor, cuídense. Que pasen buen día.
Hasta pronto. Leticia Pintos, directora de terapia intensiva y urgencia.